radio-là, là, c'est vrai qu'à cool.
Dormir debout, dormir debout. Dormir debout.
Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Muy buenas tardes a todas, todos, todes nuestros radioescuches. Estamos otra vez en Infoloritas, hoy martes 3 de diciembre del 2024. Como cada martes, comenzamos con el primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que Colombia tendrá el primer hospital que atenderá víctimas de violencia sexual. El centro médico quedará ubicado en Cumaral, departamento del Meta, y espera brindar atención especializada a cerca de 290 mil víctimas de la violencia del conflicto armado. El miércoles 27 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz puso la primera piedra del primer centro médico de Colombia y de América Latina, especializado en la atención a víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en el país. El Hospital de la Paz será construido en el municipio de Cumaral. El centro médico también brindará atención materno-infantil para toda la Orinoquía, región del país en la que las mujeres que sufren complicaciones en su parto deben viajar hasta Bogotá para ser atendidas. El Hospital de La Paz contará con asistencia médica, psicológica, jurídica, económica y sociológica para las víctimas de agresiones sexuales. El Hospital de Pance, ubicado en la República Democrática del Congo en África Central, fue inspiración para el modelo que se implementará en el Hospital de La Paz, así lo aseguró Guillermo Jaramillo, ministro de Salud. Denis Mukwege, médico ginecólogo del Congo, abogado y premio Nobel de la Paz en 2018, por su lucha para acabar con la violación como arma de guerra, acompañó el acto conmemorativo y afirmó que lo peor que puede suceder en la guerra son los sufrimientos que la guerra impone a las mujeres, a los niños, niñas, niñes, y que tienen que vivir con ello el resto de sus vidas. Según la Comisión de la Verdad, Colombia tiene 15.700 víctimas de violencia sexual que fueron sometidas como arma de guerra. El Hospital de la Paz hace parte del proyecto de justicia restaurativa. Este proyecto será financiado por el Fondo de Colombia en Paz y le apuesta a brindar atención médica de calidad a cerca de 290 mil víctimas de violencia sexual del conflicto armado. Las mujeres informamos que el periodismo feminista y las denuncias periodísticas sobre violencias basadas en género abordan fenómenos silenciados y complejos. En el manual de El 20, Raíces Firmes brinda ejemplos y consejos de buenas prácticas para realizarlo. ¿Cómo hacer el acercamiento con la víctima? El 20 aborda el paso a paso de cómo acercarse a una víctima de violencia basadas en género, de forma adecuada, con perspectiva de género y sin revictimización para desarrollar la denuncia periodística. Al momento de solicitarle la información detallada y cronológica sobre los hechos que sustentan su denuncia, es importante actuar con suficiente cuidado para no causar la sensación de temor, intimidación y presión para hablar. También es posible preguntarle por la presencia de terceros que hayan visto los hechos o que estén en capacidad de confirmar lo relatado por ella. Esta labor periodística incluye la corroboración con otras fuentes, elementos contextuales, opiniones expertas o medios de prueba, los cuales corresponden a material como documentos, chats, fotografías o videos que soportan el relato de la víctima. En este paso se debe tener en cuenta que la situación de la víctima es compleja y podría tener dudas sobre algunos aspectos de su relato. Este manual lo pueden encontrar en la revista Volcánicas, volcánicas.org, y creo que es una buena herramienta para el periodismo feminista. Son las 12:05 de hoy, martes 3 de diciembre. Recuerden que están escuchando Infoloritas en la Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Las mujeres informamos que actores estatales ejercen violencia digital contra defensoras medioambientales en la región andina. Actores estatales como alcaldes, políticos locales o líderes eclesiásticos son en gran medida quienes ejercen violencia digital de género contra defensoras medioambientales y de los derechos humanos en la región andina, en especial en Ecuador. Además, la violencia en línea no queda así, sino que también traspasa este entorno, llegando a materializarse en agresiones físicas. En Ecuador, muchos de los actores y perpetradores de la desinformación, el hostigamiento y la violencia digital de género contra defensoras ambientales incluye actores estatales como políticos locales y líderes eclesiásticos, quienes desacreditan la labor de estas mujeres. Esto lo afirmó la coordinadora de Alianzas Estratégicas de la Fundación Multitudes, Laura Martínez Quijano, quien añade que esta realidad también se da en los otros dos países, aunque en menor medida. La investigación se llevó a cabo en septiembre de este año y los datos fueron recabados mediante grupos focales y entrevistas a defensoras de diferentes rincones de la región andina. Los datos cualitativos obtenidos evidencian la alta incidencia de la violencia digital de género contra las defensoras medioambientales y sus efectos en su vida cotidiana, además de en su ejercicio público. Preguntada por la naturaleza de este tipo de ensañamiento, Martínez Quijano asegura que no es un fenómeno aislado y que se percibe como una extensión de la violencia fuera de línea. Queríamos ahondar en la violencia en línea como una forma grave de agresión contra las defensoras ambientales, porque esta violencia aumenta los riesgos de sufrir ataques fuera de línea con consecuencias físicas y psicológicas y está poco explorada. En efecto, el asesinato de estas mujeres es la manifestación más extrema de esta violencia. De acuerdo con datos de Global Witness de 2023, se registraron 196 asesinatos a personas defensoras del medio ambiente, una cifra muy superior a la de la década anterior. El 80% de estos asesinatos se produjeron en América Latina. En este sentido, Quijano lamenta que aunque algunos de estos países tienen un marco legal relevante en el que se reconocen los derechos de la naturaleza, la discriminación de género y los delitos de odio, no cumplan con la legislación en su totalidad, lo que deriva en que las defensoras víctimas de la violencia digital de género no sean debidamente atendidas. Asevera que la desinformación es la principal manifestación de este tipo de vulneraciones contra las defensoras medioambientales. De este modo, se perpetúan ataques a las defensoras basados en su identidad y no tanto en sus ideas. A este respecto, explica que el anonimato que brinda Internet y las redes sociales hace que este hostigamiento aumente. Y comparte que en momentos en los que las defensoras adquieren mayor notoriedad pública es cuando más violencia digital reciben. Pero más allá de la desinformación, Martínez Quijano también enumera otras manifestaciones de este tipo de violencia, como el doxing, publicación de información personal no autorizada, el acoso sexual en línea, el hackeo de dispositivos y la creación de perfiles falsos o la vigilancia a través de dispositivos electrónicos. Otro de los puntos que se identificaron y que es bien importante es que la violencia de género en línea se va aumentada por la interseccionalidad de las mujeres. Anota, y es cuando las defensoras son de indígenas, racializadas o de la diversidad sexual, tienen mayor probabilidad de sufrir este tipo de violencia y de ser atacadas por su identidad. La coordinadora sentencia que la finalidad última de este tipo de actuaciones que vulneran la libertad de expresión es silenciar a las mujeres, y señala que las consecuencias no solo tienen un efecto directo en ellas, sino que también en sus familias. Esta violencia se extiende también a familiares, generando mucha ansiedad y miedo en ellas. La consecuencia evidente es que obliga a las defensoras a decidir sobre su activismo y la seguridad de sus seres queridos, lo que deriva en ocasiones en que dejen de lado su participación pública. También se han registrado además afectaciones relacionadas con la salud mental, como episodios depresivos y conductas suicidas entre las víctimas entrevistadas. Asimismo, aunque este informe no analiza las razones que llevan a las personas agresoras a ejercer esta violencia, Martínez Quijano afirma que existen intereses sobre las tierras y el uso de las mismas, como desplazar a comunidades para extraer recursos. Las democracias se fracturan aún más sin la participación de las defensoras. En general, los resultados confirman que la violencia en línea contra las mujeres defensoras es un problema sistémico que hunde sus raíces en las desigualdades históricas y se ven reforzadas por la globalización en desigualdad histórica y reforzada por estructuras patriarcales y coloniales. A modo de recomendación a los estados de la región andina para mitigar estos comportamientos, además de fomentar la concienciación en torno a la violencia digital de género, la coordinadora aconseja que se hagan cumplir las leyes y que se capacite al personal funcionario sobre los mecanismos de protección ya existentes para atender a las víctimas. También llama a regular el uso de redes sociales y a perseguir y sancionar a quienes promuevan campañas de acoso y desinformación contra defensoras ambientales, con más razón si cabe, si estas conductas provienen de actores estatales, matiza. Por último, asevera que esta realidad afecta a la ciudadanía en su conjunto, dando que la no participación de las mujeres en la vida pública y en la defensa del medio ambiente hace que las democracias se fracturen más de lo que ya lo están en la región. Y por último, quisiera terminar con esta sección poniendo un audio que nos envió Sandra Sofía, comunicóloga política, artista interdisciplinaria y activista feminista, con respecto al 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres y Disidencias, pero ya no pudimos poner el audio porque no hubo tiempo. Pero bueno, vamos a escuchar a mi querida Sandra Sofía. Denme un segundo.
Hola, buenos días. Desde la Ciudad de México, Sandra Sofía Sánchez, comunicóloga política, artista interdisciplinaria y activista feminista. Como siempre, agradecida por el espacio con las chicas en Resistencia desde la radio comunitaria en Suiza, una radio donde resiste la vena latinoamericana en el continente europeo. Un día como hoy, no queremos conmemorar porque las guerras ni la violencia ni los ataques de odio se conmemoran. Un día como hoy queremos recordar, más bien, que la violencia contra las mujeres, en el Día Internacional contra la Eliminación de Violencia contra la Mujer, siendo la mujer entendida como cualquier cuerpo feminizado o cualquier cuerpo que se habite reconocido en ser mujer, o sea, mujer heterosexual, aún nos siguen asesinando a manos de nuestras parejas íntimas, nuestros familiares, nuestro primer núcleo. Desde ahí queremos partir para hacer una memoria histórica, la memoria colectiva, de que no es ni una más, no queremos ni una menos que nos falte en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras amigas, en nuestras parejas. Entonces, un día como hoy, el 25N, pues queremos hacer un recuento histórico acerca de lo que dice las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas, que es que se matan 10 mujeres al día. Es decir, en 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas o miembros de familia, es decir, de su primera relación íntima o el primer núcleo. Entonces, se asesinaba a una mujer cada 10 minutos. Actualmente, en México, se asesinan 11 mujeres al día. El día de hoy nos hace revisitar que las violencias pueden ser de muchos tipos, ¿no? Sabemos que hay violencia siempre por parte de pareja, que es el maltrato físico, el psicológico, la violación conyugal, el feminicidio. El feminicidio es la forma o el término de atentar contra nuestras vidas y contra nuestra eliminación de nuestra existencia en el mundo. Es decir, el simple hecho de ser mujer o la razón de ser mujer en el mundo, entendida como lo que fuese para cualquier memoria histórica, cultural, es una razón para asesinarnos en manos de nuestras personas más queridas, ¿no? Irónicamente, dolorosamente y literalmente es nuestra otra pandemia que aún no se ha podido solucionar en pleno siglo XXI. Otra de las violencias que nos ataca o nos compete o nos convoca es la violencia sexual y el acoso. Esta violencia patriarcal, esta violencia precarizada en los espacios laborales por el capataz, por la persona que te contrata, por el jefe, por hasta tu propio subordinado, es esa violencia laboral. Normalmente es con una relación de poder, ¿no? De jefe, jefa a persona subordinada, que sería la persona secretaria, la obrera, la cajera, cualquiera de estas, ¿no? También la violencia sexual es esta violencia no deseada, no sé, tener sexo obligado en el matrimonio, tener acoso en las mismas redes por subir una foto que tú te reivindicas en tu sexualidad, en tu erotismo. Ahí hay un tipo de acoso cibernético, ¿no? No solo el acoso callejero. A veces se habla como si la red no existiera o fuera usada por no sé quién, ¿no? Cuando del otro lado está un ser humano atendiéndola y estando ahí. Es una forma de habitar el espacio-tiempo en otro territorio. Otro tipo de las violencias, pues sabemos que actualmente sigue siendo la trata de personas, ¿no? La explotación sexual, la esclavitud a menores de edad en específico, donde son moneda de cambio para la resistencia del narcotráfico, la resistencia a un sistema capitalista violento y sangriento, y la resistencia y forma de estar en este mundo. También está la mutilación genital, ¿no? Es un tipo de violencia que sigue pasando en varios ejes del mundo, entre ellos en el ojo público, pues África, ¿no? Este odio a que nosotras tengamos placer, este odio a estas tradiciones culturales de atentar o transgredir nuestros cuerpos de mujer. Y bueno, el matrimonio infantil es todavía otra pandemia grave en muchas partes del mundo, en el África, en la Europa y en la misma Asia. Eso es solo como para dar un referente de por qué hablamos en estas fechas, en esta fecha, acerca de la eliminación de violencia contra la mujer, cualquier tipo de violencia. Pues no solo es una fecha de una agenda política o una agenda en el medio, ¿no? Sino también es entrar en la discusión cómo nos comportamos en lo cotidiano con este tipo de problemas. Los invisibilizamos, no los complejizamos, los pasamos por alto porque ya es una moda ser feminista, cuando hay muchos feminismos y no solo hay un feminismo. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con la representación de las mujeres en términos del cuerpo? Esta dismorfia corporal donde actualmente los cuerpos gordos, los cuerpos distintos como nosotras, los cuerpos caribeños que no son delgados ni con otra genética, por decirlo así, cuando hay muchas genéticas con las migraciones del mundo, ¿no? Como ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, pensamos desde ahí que, bueno, que los cuerpos podrían tener otra representación, y esta adicción a la juventud, esta adicción al botox, esta adicción a que en los medios y en la cámara que nos ha modificado el lente de la realidad, nos haga odiarnos a nosotras mismas, ¿no? Y tener siempre un placer masculino, también en la misma ropa, ¿no? Y podemos tener un cuestionamiento con la moda, esta moda de mujeres infantilizadas como lolitas. Entonces pareciera que la atracción masculina heterosexual está enfocada tan solo para pues literalmente violar mujeres, ¿no? Violar niñas. Pero bueno, eso es hablar de el mundo que siempre ha sido como el imperio o el régimen heterosexual. Y no estamos hablando del mundo lésbico, no estamos hablando del mundo bisexual, del mundo queer, de otras representaciones donde parece ser que otra vez podemos, sujetamos a las mujeres en ciertas formas de ser mujer corporalmente, ¿no? Esto solo lo digo como un pequeño breviario para no solo hablar de las otras violencias que siempre han existido, sino las violencias ahora con la representación del cuerpo muy en este sentido de la modernidad y de las redes sociales, el uso del Instagram, del TikTok, del Twitter, del Facebook, ahora con el Twitter que se puede ver imágenes explícitas de violencia que no están modificadas. También recordemos que eso es un tipo de violencia y es un tipo de poner a las mujeres en riesgo y sus datos personales y la historia personal. También las violencias se encuentran ahí, en los cuerpos, en nuestros cuerpos habitados, en la pareja cercana que bueno, ahí está el gran caso, ¿no? De esta mujer francesa que su propia pareja lucraba con ella por ser su esposo, por ser dueño de ella para su representación en la cabeza, cuando nadie es dueño de nadie ni porque tengamos un contrato social. En fin, estas reflexiones quiero hacerlas un día como hoy, no solo para recordar lo ya dicho, sino recordar hoy cómo estamos viendo el mundo en los cuerpos, en la representación y en la forma de habitarlo. Gracias por este espacio y como siempre, pues la lucha sigue y no seas cómplice de violencias con tus parejas, con el cotidiano, con en el espacio más íntimo que es la familia, ¿no? Porque la primera complicidad es entre ustedes, varones, en el pacto patriarcal. Esperamos que esta vez se vaya rompiendo un poco más. En México estamos en otro momento histórico, tenemos una presidenta mujer y estamos en la disputa de la igualdad sustantiva, que bueno, para quien no lo sabe, es tener los mismos espacios y las mismas oportunidades con perspectiva de género en la política, que ya que más que nos hacía falta, son nuestros espacios. Entonces, eso es atacar y contraatacar la violencia de género en un día como hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Por acá, Sandra Sofía Sánchez. Mis redes son en Instagram, El Arte de la Sandra Sofía. Y bueno, nos encontramos acá en del otro lado del charco en La Resistencia. Gracias.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emei ekauden kem neben.
Neuma a menos.
Ah, une de moi.
Non, una menos.
Ein jedne in
jen. Not one less.
Legina Klinkau.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen
Gora, autodefensa feminista.
Queremos viva.
Firmes essa aldeia.
Seguimos aquí en Infoloritas a través del Radio Lora 97,5 MHz y también del www.lora.ch. Seguimos con las noticias desde la Abya Yala. Anuncia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional primera sesión de los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que las primeras conferencias y actividades culturales de los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias se realizarán del 26 de diciembre al 2 de enero del 2025 en la primera sesión para abordar la temática de la tormenta y el día después. El subcomandante Moisés informó que del 26 al 27 de diciembre iniciará el registro de los participantes y las participantes para iniciar el 28 de diciembre con las conferencias en el local de Sidesi Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Posteriormente, del 30 de diciembre al 2 de enero del 2025, se realizará el Festival Cultural en el Caracol de Ventic. Las sedes, puntualizó el subcomandante, fueron elegidas pensando en qué lugares tendrían más seguridad para el traslado y estancia. Durante el encuentro, añadió, no se permitirá la entrada a funcionarios municipales, estatales y federales de cualquier nivel. Los encuentros internacionales fueron convocados en octubre por el EZLN para llevar a cabo pláticas, talleres de música, poesía, escultura y actividades de artes y ciencias, encuentros semilleros, una caminata rodada, cabalgata volada, entre otros eventos en Chiapas. Y les leo el comunicado completo. Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias 2024-2025. Fechas y sedes de la primera sesión, diciembre 2024 a enero 2025, a todas las personas, grupos, colectivos, organizaciones, movimientos y pueblos originarios que han suscrito la llamada Declaración por la Vida. A continuación, les decimos las fechas y las sedes para la primera sesión de los Encuentros de Rebeldía y Resistencias. Diciembre 26 y 27, llegada y registro. Registro en línea en el correo. Encuentro diciembre 24 enero 25 @gmail.com. También podría registrarse en forma presencial. No se permitirá la entrada a funcionarios municipales, estatales y federales de cualquier nivel. 28 y 29 de diciembre, conferencias en el local de Sidesi Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Del 30 de diciembre al 2 de enero, Festival Cultural en el Caracol de Ventic. Las sedes las hemos elegido pensando en qué lugares tendrían más seguridad para su traslado y estancia. En estos días les diremos del temario y el programa de participaciones. Es todo. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, México, noviembre de 2024. Y bueno, este es el comunicado para los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Noticias desde la Abya Yala. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comentó que el desarrollo de la minería metálica en el país traería consigo un avance económico pese a alertas de organizaciones ecologistas sobre la industria minera y sus amenazas a los recursos naturales e hídricos de la nación centroamericana. Dijo el presidente que si quieren desarrollo necesitamos invertir dinero en la naturaleza, pero no pueden practicar la minería con cero costo ambiental, porque no hay nada con cero costo ambiental. Si queremos desarrollo tenemos que partir montañas, aseguró el presidente. Se refirió al tema durante la inauguración de 21 kilómetros de carretera del periférico Gerardo Barrios en el oriente del país, que conecta el cantón El Obrajuelo en Quelepa con el cantón El Papalón en San Miguel Centro. Esta decisión se justifica, según el jefe de Estado salvadoreño, en que la cantidad potencial de oro que tiene el país es de 3 trillones de dólares, más de 8,000% del PIB, estimó. Bukele señaló que, a diferencia de prohibición de la minería años antes en El Salvador, debido a los severos daños ambientales que producía por el desarrollo de los medios de producción, hoy se trabaja con la tecnología de ahora y con los costos medioambientales bajos. Pero las organizaciones alertan sobre los riesgos de activar la minería en El Salvador, como propone el presidente. Advierten que la industria amenaza los recursos naturales e hídricos del país. Ante la iniciativa de desarrollar la actividad minera en el país centroamericano, ambientalistas de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador y del movimiento político Rebelión Verde manifestaron su preocupación por los riesgos del medio ambiente que podría provocar esta decisión de avanzar con la minería de forma extensiva. Es todo el país que está en peligro, aseveró Adriana Ramírez de Reverdes, tras afirmar que la minería metálica no es viable y que por el contrario solo amenaza con contaminar el agua, la tierra y la vida. Existen otros países, además del Salvador, con prohibiciones totales o parciales a la minería. Ejemplo de ello son Costa Rica, el cual prohibió la minería al cielo abierto en 2010 para priorizar la conservación ambiental, y la India, que la ha prohibido en reservas naturales. Las noticias desde la Abya Yala. Gobierno de Milei recorta entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y jubiladas. En lo sucesivo, la entrega de medicamentos gratuitos a los y las argentinas jubiladas y pensionadas queda restringida a quienes ganen menos de 388.500 pesos argentinos. Los adultos y las adultas mayores que cobren más de esa cantidad deberán pagar sus medicamentos y no se les ofrecerá un descuento. El Programa de Atención Médica Integral informó el cambio de la entrega de medicamentos como parte de lo que denominaron readecuaciones a lo largo del año en distintas etapas, por lo que cabe esperar otros cambios en este sentido. Los y las jubiladas y pensionadas que cumplan con los requisitos de la nueva medida deberán llenar un formulario para poder recibir el subsidio para la compra de los fármacos. De acuerdo